La bruja de las palabras.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
La filosofía siempre es extranjera. No habla el lenguaje que se habla, por eso es extranjera. No se hace las preguntas que hay que hacerse. No resuelve los problemas que hay que resolver. Es extranjera porque propone ir por otro lado. Es extranjera en ese sentido, en que, digamos, se vuelve en principio un otro, incomprensible porque maneja otros códigos. Y es una extranjería frente a la cual o le cerrás la puerta, o le pegás un golpe, o los echás, o sos hospitalario con esa extranjería. Abrís la puerta y el extranjero viene y te lleva puesto, porque te transforma. Le habilitás una silla en la mesa. Y él llega y cambia el esquema. Todos estamos brindando y él brinda en otro idioma, o brinda por otras cosas. Uno dice, ¿qué? Rompe la homogeneidad que hay de uno consigo mismo y con los propios. Nos discontinúa, digamos, ¿no? Por eso es medio como impactante lo que genera la filosofía.
Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Mundos de silencios que queremos derribar. Hay gritos que por fin se van a sentir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Operación técnica:
José Maldonado.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Vamos a seguir empachándonos con Nietzsche en el programa de hoy. Vamos a darle algunas vueltas a ciertos asuntos ya comunes en La Bruja de las Palabras. Pero hoy nos vamos a hacer acompañar por Darío Steinschreiber, que se suma a la voz que nosotros hace muchos años venimos proponiendo acerca de una interpretación de Nietzsche que creemos que es la que vale. Una vez que yo digo esto, aparecería Nietzsche y me diría: ah, así que vos te crees que tu versión del mundo es la que vale. El problema es usted, Monterroso, me diría Nietzsche. Eso. Yo me vengo a creer que tengo un protagonismo, que mi razón me permite comprender el mundo, que me permite cabalmente comprender lo que se ha dicho de Nietzsche, y entonces yo levanto mi dedo y apruebo la versión de Darío Steinschreiber, e incluso le corrijo algunas cosas que, pobre, no se dio cuenta que dijo. Mientras me sumo a la crítica que hace Nietzsche a la cultura occidental, estoy reproduciendo el principal problema, podríamos decir, de la cultura occidental, según Nietzsche y también según nosotros. O sea que estamos como atrapados. Alguna vez hicimos un programa que se llamó No encuentro mi caballo, y es que no habíamos advertido. ¿Qué cosa, señorita Nadia? Buenas noches.
Buenas noches. No habíamos advertido que quizás estábamos arriba de ese caballo.
Estábamos buscando el caballo por todos lados y nosotros estábamos montados arriba de ese caballo. Tiene esa dificultad el programa de esta noche de La Bruja de las Palabras. No es la primera vez. Estamos casi seguros que con la mayoría de los oyentes vamos a ser nuevamente infructuosos. pero un puñadito de oyentes van a decir, al fin alguien lo dice. Yo lo venía ya sintiendo, venía sospechando que la cosa era así. Que incluso los que levantan el dedo para decir los de allá mienten, esos también eran el problema, incluso amigos míos y del oyente. Vamos a comenzar, tenemos tantas cosas hoy, con una pequeña reflexión, una pequeña vuelta. Viste, a una espiral le podés entrar por cualquier lado. Total, una vez que entraste, comenzás a dar vuelta, ¿eh? Y vas pasando cada tanto cerca del centro, lo ves, lo presentís. El sujeto de la modernidad. Me parece que tal vez este sea el tema de hoy. Vamos a ver, eso lo sabemos cuando terminó el programa. Ah, mira, el tema de hoy fue ese. Y algo de eso también es la vida. Nosotros creemos que estamos haciendo una cosa, sino porque yo vengo a la radio para hacer un programa que esclarezca a la gente las concepciones filosóficas postmodernas. Y en realidad, una vez que yo vengo, comienzo a venir, me hago amigo de José, comienzo a decir cosas, leo cosas para el programa, y leyendo cosas para el programa me comienzo a mover en un sentido que yo no había previsto cuando comencé a hacer el programa. Yo hacía el programa por una cosa y termina ocurriendo otra. Este es un buen ejemplo de que lo que fantasea el sujeto de la modernidad, ahora lo voy a decir más fácil, ¿eh? Que lo que fantasea el sujeto de la modernidad acerca de su protagonismo, casi siempre, muchas veces, es falso. Creemos que somos protagonistas, que determinamos el sentido de nuestra vida, y eso no es tan así. Nuestra vida, va a decir Nietzsche, está determinada por el azar. ¿Cómo, hijo Carlos? Y sí. El idioma que hablas, la música que te gusta, tus amistades, el colegio al que fuiste, casi todo está determinado por azar. Pero sobre ese mundo azaroso llega tu vanidad. Yo elegí mi música por esto y por esto. Ella es Yuna Pineda. 15 segundos para recordarnos algo que habíamos escuchado la vez pasada.
El pensamiento de Nietzsche revela la sospecha que por debajo del concepto de sujeto de la modernidad, debajo la noción tradicional de consciencia, se esconde un condicionante, el resentimiento hacia la vida.
Por debajo del sujeto de la modernidad. ¿Qué es el sujeto de la modernidad? Es esto que últimamente se nos está vendiendo. Si tú quieres, lo puedes hacer. Todo lo que es coaching, programación neurolingüística y neurociencias, estamos poniendo nombre y apellido para ganarnos antipatías, no nos cuesta nada hacerlo, pero es que de otro modo tardamos mucho en saber de qué estamos hablando. Esas y otras cosas que se venden por ahí, no digo que haya mala intención en la venta, es este concepto de que si vos te concentrás en tus objetivos y cuidás el lenguaje que usás, en el caso de la programación neurolingüística, los pensamientos recurrentes que tenés, etc., entonces vos vas a poder mejorar tu rendimiento o acortar el camino hacia la satisfacción de tus deseos. Este es el sujeto de la modernidad. Si vos querés, lo podés hacer. Tenés que ponerte en marcha, concentrarte, tomar conciencia, estudiar, consultar, organizarte, disciplinarte en ciertos asuntos, lo que fuera, control mental, súmele también, y entonces vas a ser más eficaz para llegar a tu objetivo. ¿Y qué dice Nietzsche recién? Dice, ese es el sujeto de la modernidad. Así le llamamos, le podemos llamar Pepito si usted quiere. Es ese que cree que es protagonista. Y esto que estamos diciendo empapa la vida del 99% de los oyentes. Y si no es del oyente en sí, es de alguien cercanísimo al oyente. Son o somos personas que estamos luchando para lograr algo, a través de acciones que nosotros hemos decidido o hemos aceptado realizar porque creemos que haciéndolas vamos a obtener lo que buscamos. Llámele trabajo, estudio, lo que fuera, régimen para adelgazar, etc. Nietzsche, ya lo había hecho Marx y después lo haría Sigmund Freud, dicen, eso no es cierto. Desconfío, como ese juego de cartas, ¿no? Desconfío. Desconfío de esa propuesta de hacer algunas tareas para alcanzar objetivos. Casi siempre eso no es cierto. Dentro de 5 años yo te busco y vas a estar en el mismo lugar que tu primo. Fue solamente una explicación para, no sé para qué, no importa para qué. Pero no funcionó, no fue eficaz. ¿Por qué? Porque tu comportamiento está determinado por, Sigmund Freud va a decir una cierta cantidad de cosas, tu inconsciente, tus instintos, tu instinto reprimido, tu deseo reprimido, etc. Nietzsche dice varias cosas, pero lo que está presentando hoy es el resentimiento hacia la vida. Vos no te estás dejando llevar por lo que vos sentís, lo que vos sos, por tus intuiciones, por tus instintos, sino que crees que tu cabeza, tu razón, tu mente, tu conciencia es la que sabe y seguís esos designios. Y lo que no advertís es que esa conciencia no sos vos. Oh, ¿cómo dijo? Claro, ese sujeto tiene objetivos que no son de él. Fallamos en el comienzo. Ya elegimos mal el deporte. Así que por más que vos te esmeres, hagas disciplina, vayas al gimnasio, los goles que metas no son para tu equipo. Ese es el problema del sujeto de la modernidad. Y ese es el problema, discúlpeme, del coaching, de la PNL, de control mental, de qué más dijimos. Bueno, esa clase de propuestas salvíficas. En muchos casos hay terapias, la terapia cognitiva claramente funciona así. A ver, muchas de estas cosas, como cualquiera de las que uno hace, como explicábamos hace un rato, por error, te pueden dar algún fruto, desde ya. Y además, por algunos momentos, en algunas etapas, puede haber efectivamente frutos. Yo me anoto en un papel, ahora en el programa yo quiero decir qué lindo que es este estudio. Dale, vamos, Carlos, toma conciencia, concéntrate y decilo. Me lo anoto, entonces yo agarro, digo, qué lindo que es este estudio. Funcionó, ¿ves? Funcionó, no es ineficaz. Es cierto. En cosas que tengan que ver con autorreferencias, con auto recurrencias, sí que te va a funcionar. Ya sabías que iba a funcionar, digamos. Nietzsche decía, es como esconder una cosa en un matorral y después ir a buscarla al matorral, encontrarla y decir, ¡uy, mirá lo que encontré! Fíjate lo que está diciendo Nietzsche. Y estamos hablando de algo muy íntimo, muy común, que es parte de la cultura, que es difícil de ver en uno mismo. Se ve muchas veces en personas a las cuales de algún modo uno acompaña, ¿viste? Son las taras que tiene el cuñado, por ejemplo. No, vos te das cuenta, pero este tipo no se da cuenta que siempre dice que va a dejar de tomar y sigue tomando. Y esa dice que va a hacer dieta y nunca la hace. Pero cada vez que lo dice, tiene una fe en lo que está diciendo que me conmueve. Y yo ya van como 15 veces que le creí, pero no lo hizo. En los demás se ve mejor. En uno cuesta muchísimo verlo. ¿Vamos bien hasta acá, Nadia?
Vamos bien. Estaba pensando en otros ejemplos. Por ejemplo, voy a llegar temprano y no llega. En este cuatrimestre sí voy a leer todos los textos y no los leo. Voy a tomar una sola cerveza y ninguna más y luego terminás como terminamos. Entonces,
buenísimo.
El autoengaño.
Y claro, y nunca se resuelve eso. Y no nos damos cuenta que ahí hay un mecanismo que está funcionando. Es que es evidente. A mí me pasa cuando preparo la bruja, porque siempre llego a último momento. Entonces digo, Carlito, la semana que viene te me pones el lunes a primera hora de la mañana en ayunas, antes del mate, y te anotás en un papel todo lo que vas a hablar en el programa. Buscá las referencias biográficas, todas las semanas lo hago. ¿Y qué siento? Que cada vez falla. O que yo no lo pedí, que todo. Y no me doy cuenta que ahí hay una armonía. Vamos a decir mejor, una melodía. La melodía del que, de me propongo, pero lo que me propongo luego no ocurre. Y parte de la melodía es que esto no queda denunciado, no queda en evidencia. La próxima vez que yo diga, Carlito, el lunes a primera hora, yo no voy a decir, no va a aparecer otro que va a decir, Sonso, ya lo dijiste eso. ¿Y qué pasara? Me faltó una I con acento. ¿Qué pasaría si pudiera yo intervenir a tiempo y decir, eso ya lo dijiste? Ese es el mundo de Nietzsche, lo que ocurre a partir de ese momento, de que vos decís, no, yo creía que manejaba el barco, pero no manejo el barco. Hay otra voluntad, otro timón ahí, abajo de la cubierta, escondido en la sala de máquinas. Hay alguien que está manejando el barco en realidad. Entonces, va a llegar el lunes a la mañana y yo voy a cruzarme de brazos, relajado, me voy a hacer los mates, ¿qué tal? Y voy a decir, a ver este timonel escondido, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Este es el mundo de Nietzsche. Es difícil continuar porque uno siente una especie de pudor si continuara por acá. Porque después está el mundo de cada oyente, está que hay cosas que no deben ser dichas. Lo mismo que en el amor, discúlpeme, cosas que uno nunca tiene que decir. Suponete, me das un beso. Esa no se dice, nunca. Si llegas a decirla, es porque no era ella. Y esto tampoco debió haberse dicho. Porque a veces ocurre que se dice. Está todo bien, funciona. Habíamos dicho, el sujeto de la modernidad cree que es protagonista, pero no lo es. El imperio de lo efímero. El imperio de lo efímero es un libro de Gilles Lipovetsky, un filósofo y sociólogo francés muy reconocido. Estuvo de moda hace 15 años más o menos. Es un occidental. Este tipo desconoce la existencia de lo que acabamos de contar nosotros. Tiene fe en el sujeto de la modernidad. Todos aceptamos que la publicidad uniformiza los deseos y los gustos, aplana las personalidades individuales, igual que la propaganda totalitaria es lavado de cerebro, la publicidad, atrofia las facultades de juzgar y decidir personalmente. Está diciendo que la publicidad, bueno, lo que acaba de decir, nos uniformiza, nos masifica, hace que a todos nos guste la misma marca de gaseosa y que todos hinchemos para el Barcelona. Está claro que la publicidad logra aumentar las ventas y orientar masivamente el gusto por unos mismos productos. Este es un defensor de la cultura. Pero observar solo esto oculta lo otro que hace la publicidad, mucho menos aparente, pero mucho más decisivo para las democracias. Además de masificar, lo que hace es que vos hayas ligado el consumo a tu felicidad. Consumo, las salidas, de hecho es casi una obligación que tiene el ciudadano urbano, por lo menos de hoy, de fin de semana, ¿a dónde salimos? Y ese salimos implica necesariamente un gasto, ¿no? Es parte del paisaje. Pero paradójicamente, gracias a la cultura hedonista que engendra, hedonista es de satisfacción del deseo, supuestamente, como dijo Carlos, es que el deseo que va a satisfacer la cultura es el mismo deseo que inventó la cultura. Vos no vas a satisfacer tu deseo sino el deseo que te propuso la cultura que tengas. ¿Entendés? Vas a satisfacer el deseo de tener un auto. ¿Y por qué querés tener un auto? Y porque te lo inculcaron. Todos quieren tener un auto. Ah, qué casualidad. Todos decíamos lo mismo. No, sonso, no. Pero paradójicamente, gracias a la cultura hedonista que engendra, la publicidad debe ser vista como un agente que activa la búsqueda de personalidad y autonomía de cada individuo. La publicidad se esfuerza por acentuar el principio de individualidad. Está tratando de decir que la publicidad, que parece que nos masifica, en realidad hace que cada uno de nosotros se dé cuenta de lo que quiere y que elija el color del auto. No, si a mí me gusta el auto verde. Ahí el tipo se siente en el paroxismo de la individualidad. Y este tipo lo está diciendo en serio, ¿eh? Nunca va a decir, disculpe, me equivoqué. Provoca masificación en lo inmediato, pero a largo plazo y de manera invisible desestandariza y da autonomía subjetiva. Es una pieza clave en el avance social democrático. Es tremendo lo que está diciendo, se entendió, ¿no? Aparentemente masifica, pero en realidad desestandariza. ¿Por qué? Porque vos llegás al supermercado y tenés 53 yogures para elegir, y vos elegís el tuyo. Fin del análisis. El tipo este cree en el sujeto a la modernidad, cree que vos elegís el yogur según tu criterio y está ignorando todos los mandatos con los que te han cargado, comenzando por el mandato de consumir yogur, ¿no? Y lo mismo pasa con las disciplinas que mencionamos hace un rato, coaching, PNL, etcétera. Te van a ayudar a ser eficaz, a lograr objetivos que otro te inculcó. Ese es el único, te diría, problema que tienen. Además de que ignoran al timonel oculto, ¿sí? Pero el problema más grave es este. Vos vas a ser más eficaz en llegar a un lugar que en realidad no te interesa. ¿Crees que te interesa? Te han inculcado que debería interesarte. Tu yo ideal, tu fantasía de realización está ligada a algo que te han inculcado. Pero el que sos sigue huérfano, sigue desconocido, sigue siendo un signo de interrogación. ¿Qué quisieras? Lo vamos a ver dentro de un rato. ¿Cómo era, señorita Nadia, si apareciera un demonio y te preguntara, ¿cómo es?
Si apareciera un demonio y te preguntara si quisieras repetir el último año de tu vida, cada dolor, cada sonrisa, cada tristeza, cada sentimiento, ¿qué harías? ¿Lo putearías y te resignarías a repetir ese año? ¿O lo alabarías y le agradecerías por haber vivido ese año nuevamente?
Así como la Bella Petit está citando a Friedrich Nietzsche en La Gaya Ciencia, cuando describe el eterno retorno con esta figura que indaga en forma punzante, casi que hace daño, diciendo, pero vos de verdad, ¿es esta la vida que querés vivir? ¿Es esta la vida que querés vivir? ¿De verdad que lo que vos querés es ganar más dinero? ¿Es eso? ¿O querés tener lo suficiente para no estar mal? A Gilles Lipovetsky, que defiende la publicidad y cree que el mundo capitalista abastece a la verdadera individualidad, le responde Juan José Saer, un escritor argentino que murió en 2005. Se dicen individualistas. Yo lo diría hoy, se creen autónomos, se creen libres, se creen individuos únicos e irrepetibles. Fíjate qué malo que es Juan José Saer. Pero apenas abren la boca, empiezan a proferir banalidades tan comunes, que resultarían intercambiables con las que podrían decir sus peores enemigos. Ahí está, claro. Su sensualismo bestial, esto de tomar champagne, salir con no sé quién, hacer no sé qué cosa, no se nutre de sus propios deseos. Ay, no te puedo creer, el tipo desea lo que le han dicho que hay que desear. para tener una buena imagen de sí mismo, el tipo llega a convencerse de que desea tal cosa. Su sensualismo bestial no se nutre de sus propios deseos, que ya son incapaces de comprender, yo diría de saber cuáles son. A causa de su incultura y del lavado de cerebro constante que reciben de todas partes, bombardeados de propaganda política y comercial, y también los amigos que te exigen que, che, esto se hace así, ¿eh? Su sensualismo bestial no se nutre de sus propios deseos, sino de necesidades genéricas, estereotipadas. Por ejemplo, calidad de vida. Ah, sí, yo quiero tener una buena calidad de vida. Esa te la vendieron, hermano. No, hay que divertirse, disfrutar. El disfrutar te lo vendieron hace 15 años y 2 meses. Tiene fecha esa palabra. Y vos no te diste cuenta. Creíste que sos vos. Que allí estás vos. Vas a hacer un curso para ser más eficaz en disfrutar. Pero no te das cuenta que el disfrutar no es tuyo. Oh, ¿y yo quién soy? ¿Qué sé yo? Vos sos ese que el lunes a la mañana, en vez de preocuparse porque había dicho, qué sé yo, se hace unos mates. Se cruza de brazos y dice, a ver.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Pero uno no elige su nombre, Carlos.
Cierto.
Enseguida regresa
La Bruja de la Otra Orilla.